Barco Satelital presenta
Expreso Farco.
Un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa federal que en tiempos difíciles se hace con más ganas que nunca. Hoy precalentamos para el paro general del 30 de abril. Escuchamos a un testigo de uno de los crímenes de guerra que quedarán para siempre en nuestra memoria histórica. También hablamos de cannabis medicinal y de por qué todavía estamos en veremos. Acompañamos en Expreso Farco una vigilia que enfrenta a una empresa que enferma y que mata. Y también rescatamos la voz de los barrios que enfrentan al hambre con organización e ingenio y que tienen propuestas para ser escuchadas. Vamos a pasar por Córdoba, por Jujuy, por Mendoza y por Buenos Aires. Compartimos el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país.
Proponiendo nuevos caminos.
Y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
La panza no miente como la tele, y en los barrios, los vecinos y vecinas organizados sacan pecho contra el hambre y proponen cómo salir después de este desastre. FM Riachuelo, el informe que hoy abre el Expreso Farco.
Cuando el hambre acorrala, el pueblo se organiza. A partir de las políticas de hambre que impone este gobierno, de la creciente pobreza, la falta de trabajo, el pueblo busca una salida en la economía popular. Hace tiempo que las organizaciones sociales vienen exigiendo que se declare la emergencia alimentaria, ante lo cual el poder hace oídos sordos. Y es que son las organizaciones de los barrios las primeras en percibir la desesperación en quienes no tienen para comer.
La Argentina es un país hecho de pan, como se suele decir, un país que genera alimentos para 400 millones de personas, que en una población apenas del 10% de eso, de 40 millones, empezamos a tener niveles de pobreza muy grandes.
Tuvimos que volver a comer en comedores, no alcanza para dos comidas al día en la casa, cuesta comprar para un desayuno todos los días. Yo tengo tres hijas y la verdad fue terrible. Terrible, es terrible porque no se puede porque no alcanza, nos estamos cagando de hambre.
Actualmente los comedores y merenderos reciben cada vez más gente, mientras que las ollas populares en las manifestaciones o los verdurazos de los productores familiares se han convertido en la posibilidad de alimentarse de muchas familias.
Nosotros que estamos desde el merendero vemos a las familias que se acercan a la tarde porque la comida de los colegios es muy escasa y bueno, a la noche no tienen un plato de comida para darle a sus hijos.
Según la comunidad Pacheco, la organización social que se dedica a capacitación en huerta y jardinería en el partido de Tigre, y a partir de una investigación de la realidad cotidiana que les rodea, explican que la crisis alimentaria no tiene que ver solo con el hambre en términos de salud, sino que además ataca la matriz cultural de todo un pueblo.
Empezamos charlando un poco sobre soberanía alimentaria, que tenía que ver como con esta cuestión de decidir lo que queremos comer, cómo producir eso que comemos, que claramente son decisiones que nosotros no estamos tomando, ¿no? A nivel país, a nivel sociedad, no elegimos qué cosas consumir, cómo producir eso que consumimos, que la alimentación no es solo una necesidad que tenemos los seres humanos de alimentarnos, sino también algo que nos une, que nos reúne, que nos junta para hacer cosas, que puede representar un montón de cosas que somos como sociedad.
la arveja. Es la arveja esperanza.
A veces sube a la cabeza,
pero empieza por la panza.
Y cuando llega a las manos,
nadie la puede parar.
Cuando la panza duele, cuando pensar todos los días en cómo resolver el morfi es motivo de angustia, estamos ante la cultura del hambre y de la exclusión. Por esto es que la economía popular propone su propia agenda, poder comprar productos que provengan directamente de la mano de los productores, alimentos sin agrotóxicos y a precios accesibles.
Hoy estamos obligados a decir que es una economía obligada en tiempos de guerra, que es el tema de disputar la tierra y producir. Nosotros estamos tomando así, producir los recursos para dar la pelea. Si nosotros no producimos los alimentos, si no sabemos cómo potabilizar y recolectar agua potable y tener lo calzado y lo básico para dar la pelea, no hay movimiento, organización o ejército popular que pueda darla. Hoy ya se plantea como si estamos realmente luchando, si la idea es enfrentar esto, tenemos que recuperar tierra, producir nuestros alimentos y tener agua potable para que podamos tener las fuerzas para dar esa pelea.
Yo creo que desde los movimientos populares deberíamos impulsar un programa popular, un programa que contenga una cantidad de puntos en función de la coyuntura que vive toda la región y el país. Y dentro de ese programa popular, el punto de la reforma agraria debería ser uno de los más importantes. Entiendo esto relacionando a la reforma agraria con el reparto más justo de la tierra.
Lo que sucede en Venezuela no es aislado. La comida es parte de una guerra. La falta de alimentos afecta nuestra salud física y nuestra salud psicológica. Nuestras ganas de luchar nos desanima, nos confunde y genera caos social. Ante esta guerra por los alimentos y los recursos, la organización popular es la salida. Ya no como un plan B en medio de una situación de crisis momentánea, sino como una nueva forma de pensar las relaciones de producción, lo que permitirá transformar la realidad en lugar de resolver la necesidad.
Es la red, es la arveja esperanza
que se sube a la cabeza,
pero empieza por la panza.
Y cuando llega a las manos,
nadie la puede parar, nadie la puede parar. La arveja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza. Y cuando llega a las manos, nadie la puede parar.
Expreso Farco, su voz se escucha.
Fue un crimen de guerra que permanece en la impunidad, una de las históricas muestras de prepotencia del imperialismo, en este caso el británico, el hundimiento del crucero Ara General Belgrano durante la Guerra de las Malvinas, en la voz de un jujeño que estuvo ahí para rescatar a quienes pudiera en medio del frío austral. René Caiconte, desde FM La Voz del Cerro.
En el Expreso Farco de hoy vamos a contarles, a pocos días de cumplirse un aniversario más del hundimiento Ara General Belgrano, allí estuvo Saúl Barroso, un jujeño suboficial de la Marina, que nos contará el antes del hundimiento y el después, el rescate que tuvieron que hacer y con qué se encontraron.
Cuando se recibe la orden de salir de la zona de exclusión, porque ya aparentemente sabían por inteligencia que era el crucero Belgrano, era buscado. Pero ya desde el 29 de abril el submarino estaba bajo la flota, estaba bajo nuestro. Y bueno, salimos de la zona de exclusión y ese 2 de mayo, la última vez que lo vi el crucero, era las 2 de la tarde. Y nos dicen que aparentemente el crucero Belgrano había sido torpedeado. Se confirma el hundimiento del crucero Belgrano y nos informan que va muy el rescate de los posibles sobrevivientes o los sobrevivientes del crucero Belgrano.
Una vez que se confirma el hundimiento del Ara General Belgrano, se prepara todo para el rescate, y así lo relataba Saúl Barroso.
Así que pusimos proa hacia la zona del hundimiento, que habremos llegado 3, 4 de la mañana aparentemente, no me acuerdo muy bien, pero era de madrugada. Y cuando llegamos a la zona del hundimiento, lo único que había eran cajas, colchonetas, petróleo que flotaba, pero no, más aún eso, no se veía nada. Balsas que llegaban vacías, otras quemadas, con 6, 7 náufragos. La capacidad máxima de las balsas son de 20 personas. Hubo una balsa que levantamos que traía 60 personas. Nosotros rescatamos casi 400 náufragos.
Y aquí el relato más conmovedor de este suboficial del rescate de los heridos, de algo que vio y que jamás borrará de su mente.
Era triste, hoy lo llevo en mi mente, era ver compañeros con frío, con hambre, mutilados, compañeros que una vez yo subí a la cubierta y los puse en mi rodilla, pero era algo irreconocible, no los podías conocer. Él sí me conocía a mí, porque me decía: Barroso, no me quiero morir porque el mes que viene me caso y mi novia me espera en Salta. Pero él me conocía a mí, yo él no, porque estaba desfigurado. La típica caricatura que ves en las películas mutantes, que a él se le colgaba la parte de las orejas, los párpados hinchados, todo con ampolla, un solo mechón de cabello y los labios hinchados de ampollas, ¿no? Te duele cuando te decía que no me quiero morir, y bueno, lo abrazo y se me mueren las rodillas.
Ya se escuchan los disparos entre muerte y libertad.
Subieron su oficial que estaba vestido y vos lo tocabas, gritaba. Y él decía: sáqueme la ropa. Abro la camisa y se le pega toda la piel en la camisa, ese pedazo de carne, de carne viva en la camisa. Y cuando lo abrimos todo era algo rojo, carne viva, porque estaba quemado de adentro para afuera. Y los alaridos de él, así que optamos por sacar las navajas y abrir, romper los pantalones y la camisa. Y era como cuerearlo, sacar por pedacitos la camisa y sin tratando de lastimar lo menos posible.
Para el final, deja este mensaje para recordar no solamente a los soldados de Malvinas, sino también de los que estuvieron en el crucero Ara General Belgrano.
Cuando vean el izamiento de una bandera o el arribo de una bandera, son 2 minutos, párense por todo respeto, y cuando se paren y miren que sube o baja la bandera, acuérdense de nuestros héroes que quedaron en la tierra malvinera y en los profundos mares del sur, donde quedaron nuestros queridos desaparecidos del crucero Belgrano.
37 años se cumplirán del hundimiento del Ara General Belgrano, y nosotros quisimos recordar a los héroes de la guerra de Malvinas.
Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha.
Cannabis medicinal, mucha mala información, mucha burrada que se repite, y una solución indispensable que las familias que más la necesitan siguen esperando. Nacho Aguilar, desde Radio La Mosquitera.
En la Argentina, la ley de cannabis medicinal fue votada y reglamentada hace algunos años. Sin embargo, las familias y organizaciones que impulsaron esta legislación aún siguen esperando que el Estado se haga cargo. Desde La Mosquitera hablamos con madres de una de estas organizaciones, que es la de Mamá Cultiva, que nos hizo un recorrido por los desafíos que aún tienen estas familias.
La ley es la 27.350. Se reglamentó en marzo del 2017. Y muchos creen que con esta ley se puede... se puede cultivar libremente, y no es así. Falta mucho, porque el Estado Nacional es el que tiene que brindarnos el hecho de el INTA cultivar uh-huh. investigadores, los médicos estar a favor, porque en ese aspecto estamos como muy desamparados con la ley. Y seguimos en la ilegalidad. En realidad esta ley no nos ayudó, no nos beneficia, porque, por ejemplo, en cuanto en Jujuy, por ejemplo, que el hijo del gobernador Morales tiene uh-huh. un predio donde va a cultivar y va a comercializar. Pero las mamás no estamos incluidas.
Claro.
Y fuimos las mamás las que impulsamos la legalización del cannabis medicinal. Entonces, y aparte, se va a comercializar para mandarlo al exterior. Y las que quedamos acá, uh-huh. siempre es para los de afuera y para los de adentro no, nada.
El cannabis medicinal ha sido una solución, además de que trata muchas y diversas enfermedades.
Es mucho, ahora, por la crisis actual, es mucho más económico de cierta forma. Entonces, es natural, no es un antipsicótico, no es una droga preparada, ni nada de eso. Y la verdad que muchas mamás, desde mi parte, hemos visto a nuestros niños conectarse con este mundo. La verdad que el cannabis ha sido un antes y un después para nuestras vidas, no solamente como mamás, sino también familiares. Podemos respirar en cuanto a crisis, donde no podíamos salir, donde éramos estigmatizadas por los berrinches, por un montón de cosas. Y la verdad que el cannabis es un antes y un después.
Hay mucho tabú que todavía rodea a este tema.
Hay muchos mitos en cuanto al tema de que es una droga, que es un psicoactivo. Pero hay que informarse mucho con esto, porque dentro del cannabis está el THC y el CBD. Generalmente los que hacemos el aceite para nuestros hijos utilizamos el CBD, que no tiene el psicoactivo principal de la planta de cannabis. ¿Sí? Ahora momentáneamente está sirviendo para un sinfín de patologías. Te puedo nombrar la más común que yo manejo: autismo, síndrome de Down, Asperger, TGD, ahora para personas mayores la fibromialgia, diabetes, artrosis, reuma, la gente del VIH también lo consume, la gente que por ahí no encuentra calmar el dolor en cuanto al tema de cáncer, de las quimioterapias, han encontrado mucho alivio en el tema del cannabis. Generalmente las personas que consumen recreativamente el THC hace esto, el famoso psicoactivo que los hacen volar, desconectarse totalmente de esto, pero no, depende qué variedad de cannabis que utilizamos, el aceite para nuestros niños.
Y no solamente es el Estado el que no activa los mecanismos para solucionar este tema, sino que hay un gran sector de doctores que todavía no lo acepta.
Acá en Mendoza, ningún médico quiere trabajar con el cannabis medicinal. ¿Sí? Se está haciendo una investigación en el Hospital Garrahan con el doctor Magdalena. Él es el único que receta el cannabis medicinal. Él lo manda a pedir de Estados Unidos. Y la verdad que es muy caro traerlo a Estados Unidos. Solamente la gente que está en una buena situación económica puede apuntar a traerlo. Entonces, ¿qué queda para aquellas mamás que están en una situación vulnerable, que están con una obra social del Estado, que no puede acceder a eso? Se acercan a nosotras con el tema del autocultivo, pero a su vez estamos siendo tratadas como narcotraficantes por esto mismo. No hay un médico que nos provea, porque el aceite de cannabis es una alternativa y es muy personalizado. En cada niño funciona de distinta forma. A unos les puede hacer efecto con 2 gotitas, con 3 gotitas, dosificaciones más fuertes, más suaves. Más veces al día, menos veces al día, resina pura, para los chicos con epilepsia, eso es brevemente lo que pedimos. Apuntamos siempre al autocultivo y que nos dejen de tratar como si fuéramos narcotraficantes, porque estamos haciéndolo por la salud de nuestros hijos, más que nada.
Llamativa contradicción. común en tiempos ilógicos como el que corre, mientras se le permite a hijos de gobernantes cultivar el cannabis para exportar, a las familias que lo necesitan aquí, no se les brinda otro camino que comprar afuera a precios cuantiosos, o cultivar por su propia cuenta, que es lo que se viene pidiendo hace años, aunque el Estado siga persiguiendo y quitando apoyo. Desde Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, realizó este informe Radio Comunitaria La Mosquitera.
En el Expreso Farco.
Porta Hermanos, mega planta, mega daño en plena ciudad de Córdoba. Federico Magni desde Radio Nexo.
Los tribunales federales de la ciudad de Córdoba capital fueron testigos de un reclamo más. 38 horas de vigilia y resistencia, vecinos y vecinas de la zona sur de la ciudad, organizaciones sociales y ambientales, medios alternativos, contribuyeron a romper el cerco mediático y a visibilizar una situación que les está costando la vida a muchos. Soportando temperaturas sorpresivamente bajas, lluvia y viento, acompañaron los testimonios de quienes participaron en los estudios de aire y salud ambiental y confirmaron que sus barrios están contaminados. La jornada llenó de colores y sonidos el monocromático recinto, con música y radio en vivo, intervenciones artísticas y principalmente las voces desoídas de los vecinos y vecinas afectados en largos años de lucha.
Es muy cruel estar acá pasando frío, lluvia, pero nosotros necesitamos que se haga justicia, justicia por la salud y la vida de todos nosotros. Ahora con esta vigilia nos hacemos ver, hacer sentir al juez que acá estamos.
Cuerpos cansados, lágrimas en los ojos, nudos en las gargantas, son un reflejo de tantos años de lucha por parte de los vecinos ante esta injusticia que está enfermando a familiares, amigos y a la comunidad en general.
7 años de lucha que venimos, 7 años, no es de ayer o anteayer, son 7 años que nuestros cuerpos se desgastan, nuestra cabeza ya no da que pensar, tenemos familia, a veces abandonamos nuestros hijos, nuestros maridos y salimos a la calle. Yo, una persona que no sabía que era bajarme un cordón de la vereda, tuve que aprender a hacer cortes de calle. A veces dicen, oh, esto que cortan, pero son mis hijos, mis nietos, que están enfermos. Yo velo por ello, a ninguno le va a gustar que les toquen un hijo. Y no solo por ello, por todo, por todas las familias, vecinos y toda la ciudad de Córdoba, porque no me gustaría que pusieran un alcoholera al lado de cualquier zona urbana.
Estamos viviendo un genocidio silencioso y muy bien bancado por todos estos poderosos del horror. Ya no vamos a dejar que Porta y sus cómplices políticos, empresarios y jueces decidan si nuestras vidas valen o no. Ya no vamos a dejar que decidan sobre nuestro futuro, sobre la vida de los niños de nuestro barrio. No vamos a permitir que sigan matándonos de manera silenciosa. Nosotros no estamos solas, somos una red fuerte que frente a este sistema y modelo de muerte nos sembramos en nuestros territorios para defender la vida y renacemos como flores en el desierto.
La lucha y el acompañamiento seguirán hasta que dejen de enfermarnos.
¡Buena Porta!
Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha.
De los paros por el impuesto a las ganancias hace no tanto tiempo a la necesidad de parar y decir basta de ajuste, de hambre y de pobreza. Es ahora, el 30 de abril, hay paro general.
Nosotros nunca nos planteamos un paro aislado, sino en el marco de un plan de acción. Ese plan de acción arranca con el paro a las 0 hora, va a tener una movilización a las 13 a Plaza de Mayo, y luego vamos el día 1 de mayo a confluir en 200 ollas populares que se van a armar desde el monumento a los trabajadores hacia la Casa de Gobierno.
Estamos viviendo un momento en el que los mismos que aclamaban al presidente Mauricio Macri como el que iba a garantizar la modernización de la economía, la prevalencia del sector financiero, esos mismos son hoy los que están con golpes de mercado, poniendo al pueblo argentino contra las cuerdas y tratando de generar una situación que en la familia cotidiana se empieza como angustia, porque la gente, lo que algunos leen en las tablas de índice, para la gente no tener la comida en la olla.
Creo que hoy la realidad es quien nos impulsa ya a hacer un paro en representación de los sectores del trabajo, es una obligación. Es un deber por parte de la dirigencia sindical si vemos cómo está la situación económica. Ya una nueva devaluación va a impactar fuertemente en todos los precios, en las tarifas porque están dolarizadas, en la nafta, eso va a impactar en el transporte público y así sucesivamente. La inflación va a volver a subir, la inflación no está bajando, las paritarias no están pudiendo ser negociadas con libertad y bueno, eso nos obliga como referentes sindicales a avanzar en la misma, manifestar este descontento, y yo estoy absolutamente segura que el paro va a ser masivo y la movilización también.
Más allá de la crisis de la oligarquía, que es una crisis financiera, es una crisis económica, por haber pactado y acordado y haber recibido un mandato explícito del Fondo Monetario Internacional, acá hay un montón, miles y miles de trabajadores y trabajadoras, que con la cúpula de la CGT o sin la cúpula de la CGT, el 30 vamos a parar y vamos a marchar a Plaza de Mayo.
Después de estas dos jornadas históricas, del 30 al primero, nos juntaremos con el Frente, con la CTA, y seguramente vamos a anunciar nuevas medidas, porque sabemos que el gobierno no nos va ni cinco de bola, así que bueno, vamos a ir peleando.
Aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Los dos desde el centro de producción de Farco en Rosario. Participaron hoy FM Riachuelo y Radiográfica de la ciudad de Buenos Aires, Radio Nexo de Villa Allende, Radio La Mosquitera de Guaymallén y FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.
Sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás.
Expreso Farco.
Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.